En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenos días y bienvenidos al Espejo de la Iglesia aquí en COPE Vitoria. Os saluda José Antonio Rosado y en los mandos técnicos David González. Hoy es viernes 1 de octubre de 2021, festividad de Santa Teresa del Niño Jesús. Comenzamos. Comenzamos mes misionero, mes del Rosario y mes clave para una de las citas más importantes para nuestra diócesis y para toda la Iglesia Universal. El Sínodo de los Obispos, convocado por el Papa, arranca y lo hace en todas las iglesias locales del mundo, también en la nuestra, aquí en Vitoria. Esta semana, las jornadas pastorales de inicio de curso, además, han tratado sobre este asunto. A todo esto se suma la carta pastoral que el obispo de Vitoria, Monseñor Juan Carlos Elizalde, ha escrito por este inicio de curso abierto a todas las personas. Por lo tanto, octubre, mes clave para este curso, por esta cita del Papa con las iglesias locales de todo el planeta. Y para ello tenemos hoy aquí a don Juan Carlos Elizalde, obispo de Vitoria. Buenos días, don Juan Carlos.
Muy buenos días,
Antonio. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros y con todos los oyentes en esta mañana de octubre. Nos metemos directamente en harina. Por una iglesia sinodal, comunión, participación y misión. Es el título de su carta pastoral por este inicio de curso que ya advierte de por dónde vamos a ir los próximos meses.
Exactamente, y años, porque claro, es el título también del sínodo. Por una iglesia sinodal, comunión, participación y misión. Si caminar es juntos, es ser iglesia. Las diócesis del mundo entero se abren a esta participación. El Papa quiere abrir una consulta universal para caminar en comunión y para la misión de evangelización, que es el objetivo. La Iglesia está para evangelizar. O sea que, claro, el título del sínodo es muy claro y eso marca transversalmente todas las acciones de la Iglesia, ¿no?
Bueno, el obispo de Vitoria, los obispos del mundo convocan a todas las personas, comunidades, parroquias, colegios, a todos, a aportar y a sumar de cara a esa cita que usted decía del sínodo, que será en octubre de 2023 en Roma, si Dios quiere, será con el Papa. ¿Cómo va a ser esa consulta, don Juan Carlos? ¿Dónde irán a parar todas estas aportaciones?
Bueno, la originalidad del Papa no es la convocatoria del sínodo, claro, ni su sentido teológico, es un órgano consultivo en la Iglesia, es una ayuda para su gobierno. La originalidad del Papa es abrir la consulta antes de que empiece el sínodo a toda la Iglesia, para escuchar a toda la Iglesia. Uh-huh. Es decir, ha alargado el tiempo de consulta, el tiempo de debate. Y en ese sentido se trata de hacer una consulta lo más profunda y lo más universal posible, ¿no? Por supuesto, en cada diócesis y en la nuestra en concreto, el Consejo Presbiterio, el Consejo Pastoral Diocesano, los consejos parroquiales de cada unidad pastoral y de cada parroquia, pero también todos los foros de encuentro y de debate y de diálogo que hay en la diócesis. La vida consagrada tendrá también, y el Papa quiere que sea así, su propio foro, su aportación. La vida de familia, todos los movimientos, delegaciones, servicios en la Iglesia, todas las comunidades. Y luego, bueno, ahí yo te incluyo a ti y tu equipo de comunicación para hilar fino, porque muchas de las consultas y sobre todo muchas de las preguntas y respuestas de gente que no está en la Iglesia y nos interesa, si no trata de tender puentes hacia toda la humanidad, se harán vía online, es decir, a través de la web. Todo el mundo tendrá posibilidad, efectivamente, de contestar, de debatir, de dar su opinión sobre la Iglesia, sobre la vida cristiana. Es decir, claro que el sínodo presupone la identidad. Es decir, esto no va a cambiar, diríamos, los dogmas y el Evangelio y la misión de Jesús. Pero efectivamente, para la misión, para la evangelización, nos interesa que todos los puentes estén tendidos y conocer bien la realidad y de alguna manera ser de una sensibilidad parecida, de manera que nos podamos comunicar con fluidez.
¿Y cómo se va a materializar estas aportaciones? ¿Todas van a ir a Roma o se va a...? ¿Cómo
sí,
va a hacer?
Bueno, el Vademécum tiene un cuestionario inmenso. Ya ha advertido Roma que es imposible contestar a todo, que cada diócesis, cada grupo, cada consejo tiene que efectivamente espigar algunas preguntas. Aquí habrá un encargado, un delegado del sínodo, que será el vicario general, don Carlos García Yata. También habrá un equipo junto a él, que fundamentalmente será el consejo permanente del consejo pastoral parroquial, perdón, diocesano, porque efectivamente es el que mejor representa a toda la diócesis en sus distintas vocaciones de vida laical, vida consagrada, vida sacerdotal. Y ellos serán los que hagan el cuestionario adecuado para la consulta, simplificando muchas cosas, yendo a lo fundamental y también marcando un poco los ritmos, límites, fechas, etcétera, ¿no?
Entonces estamos, por lo que estamos escuchando, en un momento crucial para la Iglesia, para el futuro de la Iglesia. ¿El obispo de Vitoria se atreve a otear cuáles son esos temas más urgentes que la Iglesia debe afrontar con la mirada puesta en ese futuro?
Sí, bueno, están en caliente porque lo estamos tocando en las jornadas del pueblo de Dios, porque efectivamente también en cada parroquia y en cada comunidad, transversalmente con la Iglesia Universal, están saliendo. Por ejemplo, pues ahí está el tema de la comunión entre todos los carismas, el de la valoración de todas las vocaciones, y esto supone Amoris Laetitia, año de Amoris Laetitia, la familia, esto supone el seminario y el sacerdocio, esto supone la vida consagrada y los voluntarios 24 horas en nuestra diócesis, los temas de la evangelización. Transversalmente, ahí está el tema de la mujer y sus responsabilidades en cada una de las competencias. Ahí está también el testimonio luminoso en un horizonte secularizado. Es más luminoso hoy el testimonio de la vida cristiana que nace del bautismo. Bueno, los temas, pues efectivamente, tocan también a las personas más vulnerables y más concretas. Todo el tema de la emigración, la exclusión que supone la marginación social en nuestra diócesis de personas que no tienen acceso directo a la participación, que no tienen acceso directo a las decisiones, a la educación. Bueno, en fin, pues el elenco de temas es infinito. Claro, hay que ser humildes. Toda esta consulta, cada diócesis tiene que recoger 10 folios y mandarlo a Roma para hacer el Instrumentum Laboris y, efectivamente, desde ahí, escuchando a todo el mundo, la Iglesia se pregunta por sí misma, por su misión, pero claro, ya no desde las altas esferas y desde lo que los documentos de la Iglesia dicen, sino sobre la base real de las inquietudes de la gente. A eso tiene que dar respuesta la Iglesia. Y claro, hay que plantear entonces el Instrumentum Laboris para el sínodo, la vuelta otra vez a el trabajo en equipo corresponsable en todas las diócesis, y con eso, finalmente, plantarse los obispos y todas las personas que participen en el sínodo universal, muchas mujeres también, una representación de alguna manera equivalente de toda la Iglesia, y ahí, pues, a las conclusiones de todo lo que diga el sínodo y de su documento final, el Papa pondrá la última palabra.
O sea que temas muy importantes, temas de calado para la Iglesia Universal y también para la local. Aquí en nuestra diócesis, usted lo decía en su carta pastoral, caminar es renovarse, es progresar. En nuestra diócesis estamos inmersos en cambios para seguir caminando en medio de una sociedad alavesa que también está en cambio progresivo. ¿Cómo ha sido el arranque de este nuevo curso en la diócesis, don Juan Carlos?
Bueno, pues yo creo que ha sido vital, atropellado, apasionante, intenso. Ha habido muchos nombramientos, ha habido muchos relevos sacerdotales, unos por jubilación, otros por programas distintos en distintas zonas. Bueno, ha habido una participación mayor que la habitual, diversificando los estilos pastorales y las sensibilidades, ¿no? De manera que las parroquias tengan esa diversidad, esa variedad. Los sacerdotes no estamos cortados todos por el mismo patrón. El mismo orden sacerdotal da lugar a pastores muy distintos, porque en su estilo, en su origen, en su historia, en su formación, en sus carismas, hay una diversidad muy grande. Eso tiene que traducirse en la Iglesia de Vitoria. Uh-huh. Y entonces eso está reflejándose ya en una variedad de parroquias muy diferentes, claro, con el fondo común de lo que es la identidad cristiana, pero con la riqueza de carismas mucho más visibilizada. Y eso está siendo real en nuestra diócesis.
Bueno, eso demuestra también que la diócesis se mueve, que ese movimiento es lo que usted decía en su carta, ¿no? Caminar sí. Juntos. En esta su última carta pastoral nos recuerda que en este curso nos centraremos en la transmisión del mensaje de Jesús tal y como viene en la línea 2 del actual plan diocesano de evangelización. Don Juan Carlos, ¿se hace posible dar a conocer el mensaje de Cristo en esa sociedad? ¿Cómo llegar, en otras palabras, cómo llegar a toda esta gente, muchísimos bautizados, otros tantos jóvenes que no pisan una iglesia, que no saben de la experiencia de Dios o que están alejados de lo cristiano?
Es verdad, tenemos ahí un reto. Se ha roto la transmisión de la fe. Hay, de alguna manera, una ruptura entre la fe que se transmitía por el ambiente y nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, el mundo de nuestros matrimonios jóvenes, bueno, todo eso se ha roto. Hay una ruptura, eso es verdad. ¿Cuál es la luz? La luz es que en este panorama muy secularizado, muy relativista, con muchos prejuicios hacia la fe, hacia la espiritualidad, claro, el testimonio cristiano auténtico es mucho más luminoso. Yo les decía en clase hoy a los alumnos, que eran seminaristas la mayoría, porque es espiritualidad sacerdotal. A ver, hoy un seminarista es un héroe, porque lo que él representa es casi contracultural. Pero bueno, las necesidades de la gente son las mismas siempre, ¿eh? La gente que lo está pasando mal, desde nuestros hermanos de La Palma a los países increíbles, bueno, pues con todos los límites de libertad religiosa, etcétera. El corazón humano no ha cambiado mucho en muchos siglos. Por decir, estamos hechos para amar y ser amados, y exige una respuesta. Y en ese sentido, el Evangelio nunca pasará de moda. La palabra de Jesús nunca pasará de moda. Jesús, como referencia de crecimiento humano, siempre estará ahí. A más oscuridad, a más relativismo, pues se precisa gracia, salero y entusiasmo para vivir con alegría el mensaje del Señor, su propuesta. A ver, que yo como obispo no me lo he currado, que he sido enviado por el Señor a través de humildes mediaciones como la del Papa, que ningún sacerdote tiene que ser ahí un showman comunicador increíble. No, que el que envía se hace presente en el enviado, en el sacerdote. Eso es celebrar la Eucaristía, eso es confesar que el matrimonio, si es sacramento, es presencia del Señor y es una presencia luminosa. Entonces, esa es nuestra fuerza. Que es todo contracultural y hay una oscuridad envolvente y la secularización. Más luminosidad, más gente que se fijará y añorará y le parecerá maravilloso y preguntará ¿por qué viven así? ¿Qué les pasa a estos? Y efectivamente eso es pre-evangelización. Evangelización es responder. Jesús de Nazaret.
Don Juan Carlos, tenemos muchísimas preguntas, pero ya se nos ha pasado el programa. Es que ya tenemos los 15 minutos hechos.
Pues volveré.
Volverá. De verdad, a los oyentes les vamos a decir, porque lo anunciábamos la semana pasada, pero bueno, volverá don Juan Carlos porque teníamos muchas más preguntas muy interesantes, muy de actualidad. Pero si quiere usted, don Juan Carlos, otro día estamos aquí.
Encantado.
Vale, pues muchísimas gracias, don Juan Carlos.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y vamos corriendo con la agenda, porque la verdad que la entrevista con don Juan Carlos nos ha comido mucho tiempo, pero encantados de escucharle como siempre, y como hemos dicho, pues lo tendremos por aquí en próximos programas del Espejo de la Iglesia en COPE Vitoria en el 101.3. La semana pasada empezaron de la mano de la Pastoral Familiar dos preciosas iniciativas abiertas a familias, a matrimonios y también a novios. Por un lado, el itinerario Amores Leticia, una guía para sumergirnos en la alegría del amor. todos los viernes hasta el 2 de abril, de la mano de esta delegación diocesana, los interesados irán repasando en familia, capítulo a capítulo, cada punto de esta exhortación apostólica del Papa Francisco Amoris Laetitia en la Casa Diocesana de Arcaya, con varios sábados grupales en el Seminario de Vitoria para hacer un repaso, poner cosas en común y pasar una jornada agradable y descendida. También esta lectura del Amoris Laetitia se podrá hacer vía Zoom, vía online. Y en la web de la diócesis también tendrán toda esa información y también el curso, el proyecto denominado Juntos en Camino Más que Dos, pensado para parejas que quieran madurar su relación y hacerla más fuerte y unida. Escuchamos a Lourdes Ochoa de la Pastoral Familiar.
Este curso busca madurar la relación de la pareja, afrontar juntos los desafíos de futuro y entender que los problemas pueden tener solución pues con diálogo, respeto, confianza y fidelidad. Otro de los principales retos es presentar a los novios un camino donde la fe juega un papel importante y donde también se sientan acompañados en su camino al matrimonio y a formar una familia. Es vital que desde la raíz se empiece a tejer una idea de durabilidad ante los retos de la vida, en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, todos los días, tal y como prometemos el día de nuestra boda. El plazo para inscribirse finaliza el 12 de octubre y podéis hacerlo escribiendo un email a pastoralfamiliar@diocesisvitoria.org o llamando en horario de mañana a 945-14-59-32.
Y este domingo finalizamos el tiempo de la creación. Ya saben que septiembre, todo septiembre ha sido un mes dedicado en toda la Iglesia Universal al cuidado del planeta, al cuidado de la naturaleza. Este cierre, este broche de oro lo haremos en Ollábarre, rodeados de naturaleza. En nuestra web pueden encontrar toda la información necesaria, con horarios, el programa completo, horario de autobuses, para poder ir hasta este pueblo alavés, hasta el vecino pueblo alavés, a escasos 15 kilómetros de aquí. Y para que entre todos, con una Eucaristía, con una jornada de descanso y desconexión por la naturaleza, pues podamos percatarnos del regalo que tenemos cada día y cerrar este tiempo de la creación pensando en que todo el año tiene que ser un tiempo de la creación. Recuerden, este domingo, desde las 10 de la mañana en Ollábarre, podremos disfrutar de este fin, de esta clausura del tiempo de la creación, rodeados de la naturaleza en Ollábarre. Y esta semana arranca la campaña del Domum. Esta semana pasada ya ha arrancado y esta semana le coge impulso, le coge fuerza. Para ello tenemos a la delegada de Obras Misionales Pontificias en la Diócesis de Vitoria, Estíbaliz de Amurguía. Estíbaliz, buenos días y gracias por tu tiempo para estar junto a los oyentes de COPE. Bueno, ya estamos en vísperas de la campaña del Domum. ¿Qué tienes preparado para esta edición?
Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Este año en el Domum, que celebramos el 24 de octubre, cuyo lema es «Cuenta lo que has visto y oído» y «Ikusitakoa eta entzundakoa kontatzazu», llamamos a todas las personas, especialmente a las jóvenes, a conocer la labor de las misioneras y misioneros y cómo Dios actúa a través de sus vidas en las zonas más pobres del planeta, a través de dos actividades fundamentales, la animación misionera en los colegios y parroquias y corre por el Domum.
Nos hablabas de una carrera. ¿Es solo para jóvenes o quién puede participar este?
Este es el segundo año que organizamos la carrera virtual Corre por el Domum. En ella puede participar cualquier persona. Hay varias opciones, 3 kilómetros caminando y 5 y 10 corriendo. Si queréis recibir la camiseta, el precio de la inscripción es de 9 euros. Y si lo que deseáis es solo colaborar en la iniciativa, hay un dorsal cero con una colaboración de 6 euros. Para más información podéis entrar en la página web de la diócesis o en la de Corre por el Domum. Las personas que lo deseen pueden bajarse una aplicación donde se puede compartir en las redes el recorrido realizado con otras personas que también participan en esa iniciativa.
Perfecto, hasta el 9 de octubre, plazo máximo para inscribirse y poder recibir esa camiseta en la delegación de las Obras Misionales Pontificias, aquí en Vicente Goicoechea número 5, junto a la Catedral Nueva. Estíbaliz, segundo Domum bajo pandemia, segundo año de misioneros en condiciones difíciles. ¿Cómo está la misión a día de hoy y cómo está el ánimo y las fuerzas de los misioneros y misioneras?
Sí, como dices, el día 9 de octubre es el último día para inscribirse para los que quieran recibir la camiseta, para que luego dé tiempo a mandarla. Respecto a lo que me comentabas de los misioneros y misioneras, efectivamente la pandemia ha golpeado en todos lugares, pero de forma desigual. Pero en general ha supuesto un empobrecimiento mayor y una mayor desigualdad e injusticia. Aún así, las comunidades cristianas en las que realizan su labor los misioneros y misioneras se siguen organizando apoyándose en la palabra de Dios y siguen trabajando con esperanza.
Sin duda, el Domus será una cita importante para ayudarles a realizar su trabajo y también para concienciarnos de la necesidad de que la Iglesia esté presente en las zonas más pobres de la Tierra. Vayamos a correr, a andar o a no, o a lo que sea, pero vayamos y apoyemos este Domum 2021. ¿Cómo podemos colaborar con Obras Misionales Pontificias, Estibaliz?
Las formas fundamentales de colaboración con el mandato misionero de Jesús son la oración, la ofrenda de la vida en misiones, ya sea un tiempo corto o largo, y la cooperación económica. Aprovecho esta ocasión para animar a participar a las personas interesadas en el curso de formación Aldatus que organizamos la Delegación de Misiones y que comenzará el 6 de noviembre a las 10 de la mañana en nuestros locales de Vicente Goicoechea 5 tercero.
Pues muchísimas gracias, Esti, y ánimo con todo vuestro trabajo para llegar a jóvenes, mayores y a toda la sociedad alavesa en este próximo Domum 2021. Un abrazo. Bueno, pues ya saben, todos a colaborar con el Domum, todos a correr esta carrera, correr, a andar esta carrera solidaria. El 24 de octubre será la cita, el día especial, el día del Domum, el Domingo Mundial de las Misiones. Recuerden que esas misiones son las que están haciendo que la gente más pobre, la gente más necesitada del mundo, tenga dignidad, tenga esperanza, tenga proyectos de futuro. Gracias a las misiones de la Iglesia, y ese domingo 24 vamos a demostrar que estamos con esta gente en África, en América del Sur y en Oceanía y en Asia. Y finalizamos ese espacio de agenda con una llamada a quien quiera sumarse a la Adoración Perpetua, esta asociación de hombres y mujeres de toda edad, está intentando reabrir su capilla en la plaza de General Loma para el día del Pilar 12 de octubre, y necesitan aún cubrir algunas horas del día. Quienes quieran sumarse y velar junto al Señor algún momento del día, pueden llamar al 609-622-499, repetimos, 609-622-499. Tiempo ahora para la librería diocesana, situada aquí en Vicente Goicoechea número 5, con sus recomendaciones para estos días.
Buenos días. Encuentros con Jesús de Nazaret es el primer libro para esta semana. Su autor, Santiago Chivite, dice que el interlocutor con el que más ha dialogado en su vida ha sido Jesús de Nazaret, y por ello nos cuenta su diálogo con él. La narración nos engancha como una buena novela. Conoce a Jesús, tiene su primer diálogo con él, y desde ese momento surgen charlas. Le cuenta cosas, le pide consejo, le da gracias. Es un amigo, un hermano con el que habla paseando, llorando o riendo. Encuentra a Jesús y le comparte sus dudas, confidencias y reflexiones que le dan fuerza y sobre todo sentido a su vida. El siguiente libro, Padres sin estrés, guía útil para mamás y papás. El autor aborda las diversas situaciones de la crianza y propone una sencilla solución para vivir la paternidad sin necesidad de ser un experto en pediatría o en pedagogía, ni de leer libros o manuales, y es recuperar la capacidad de escuchar a nuestro corazón. Una brújula que todos los padres y madres poseen, pero que hay que encontrar y descubrir. La brújula se activa cuando el padre o la madre recuperan su capacidad de escuchar, cuando se hacen capaces de vivir el momento presente con creatividad, cuando logran dar sentido al cansancio y recobran la sonrisa. Y la tercera recomendación es un libro de José Luis Elorza. Me llamo Profetas de la Biblia, Vidas que hablan. No es un comentario de libros proféticos, sino una aproximación empática a los profetas. Habla de experiencias, de rostros humanos, corazones sensibles y de historias vividas. A partir de lo que nos dice la Biblia, cada personaje habla en tono personal. Nos cautivan, nos remueven por dentro y nos invitan a la esperanza. Nos hacen de espejo y nos ayudan a leer y a comprender nuestro corazón, porque siendo testigos de su tiempo, nos hacen de testigos del nuestro. Un saludo y hasta el próximo día.
Pues nos quedamos sin tiempo. Ha sido un programa muy intenso, con muchas cosas todavía en el tintero, pero bueno, ya saben, toda la actualidad de la Iglesia aquí en el 101.3 FM, Cope Vitoria, en nuestra página web, diocesisvitoria.org, en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Ahí estarán al día de los actos de la Iglesia en Vitoria. Que pasen un feliz día y un buen fin de semana. Un fuerte abrazo.